Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Aquí está Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Justamente se ha sentado al lado de Pedro Martín. Espero que no sea la antesala de nada.
Voy a empezar bien robándole los auriculares.
Muy bien, estupendo. Hola, Manuel. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo?
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas, jóvenes.
Está Emilio Pérez de Rozas también. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
David Albelda en Valencia.
Muy buenas.
Juanma Castaño en COPE Majadahonda. Hola, Juanma.
Hola, Joseba.
Y aquí está Tomás Guas. Bueno, hoy os voy a preguntar además, ¿quién creéis que está mejor ahora mismo? ¿Messi o Cristiano? Para que vayáis preparando la respuesta. Pero eso será un poco más adelante.
No se había preguntado nunca antes eso, ¿eh?
Bueno, nunca. No sé si habíamos llegado a una tesitura como la que estamos ahora, ¿eh? Lo que hizo ayer Cristiano y lo que ha hecho hoy Messi. Pero antes vamos a hablar de la noticia que adelantaba Paco esta tarde en Tiempo de Juego. La propuesta de la sanción de la Liga, además, por los gritos ayer en el Bernabéu, que puede ser extensible a los gritos proferidos en Vallecas esta mañana, y vamos a ver si algún otro estadio más a lo largo del día. Para hacer un recordatorio rápido de lo sucedido, la Liga denunciará al Madrid por los gritos del partido de ayer. Messi es un normal y puta Cataluña. El comité de competición decidirá sanción económica, porque recordamos que hasta el día 15 solo se impondrán sanciones económicas, y a partir de ahí, dependiendo de la gravedad, se pueden cerrar gradas o incluso todo el estadio. Paco adelanta esta tarde que el Real Madrid ha detectado al grupo de 17 que ayer empezaron a corear esos gritos, esos cánticos, y los ha expulsado ya del club. El Madrid, que está muy molesto además con la Liga, porque en un año no ha ofrecido un mensaje de ayuda en su lucha contra los ultras. Y Fouto nos ha contado que la Liga va a estudiar también los gritos proferidos contra el Atlético de Madrid esta mañana en Vallecas. La medida es peliaguda, porque vamos a entrar en una dinámica de múltiples sanciones. ¿Cuál es el límite? ¿De qué a qué se puede decir? ¿Qué marca lo prohibido? En fin, que es un tema muy debatible. Así que, señores, todo vuestro.
Bueno, la noticia la ha hecho Fouto por la mañana, y a las 6 horas el Madrid ha echado 17 tíos. Yo creo que el Madrid está siendo ejemplar de un año para acá. No hay que engañarse. El Madrid durante muchísimos años, pero muchísimos, casi alternaba con los Ultrasur. Hoy viene una entrevista muy recomendable en el Mundo de Manuel Javois a Ochaita. Sí. Ahí se comprende también el giro que han tomado las cosas en Ultrasur y por qué el Madrid el año pasado, hace un año y pico, ya decide cargárselos. Porque es que los que entraron nuevos eran mucho peores. Por ejemplo, dice Ochaita que se les presentaron hace un año y le partieron una botella en la cabeza.
A ellos.
A ellos, a Ochaita ellos. Y Álvaro Cadenas, que eran los históricos de los 80-90 de Ultrasur. Yo aplaudo, desde luego, el miramiento cero del Real Madrid, que, por cierto, les hace firmar a todos los que entran en la grada joven y en la grada de animación una serie de artículos que tienen que leer, y estoy de acuerdo, me pueden echar si incumplo tal, que van más allá incluso de lo que exigen los estatutos para echar a alguien de la grada o del club. El Madrid anda medio mosca, también te lo digo, con Tebas y con Cardenal, porque dice que en un año no les han llamado de ningún sitio ni para apoyarles, ni para felicitarles, ni para ver si necesitaban algo, y que encima hoy ellos, que están dispuestos, digo el Real Madrid, a ir a la máxima contra los ultras, se han tenido que enterar por la prensa. No les han llamado para decirle, oye, hemos visto estos cánticos. Entonces le parece que en la lucha contra la violencia ellos estaban en la manifestación desde hace un tiempo, y que ahora Tebas y Cardenal se ponen los primeros con la pancarta. A mí me daría pena que empecemos a pelearnos entre los buenos. Me daría mucha pena. Igual que me da mucha pena que sean tan tibios los profesionales, se llame Luis Enrique o Jordi Alba, lo digo porque son los dos últimos que hemos escuchado, a la hora de condenar esto de los insultos. Porque para mí, ya sé que para Pedrito no, la violencia verbal genera violencia física. Y me da casi igual, he puesto un ejemplo que a lo mejor resulta demagógico, también lo reconozco, los malos tratos de un marido hacia su pareja o de un señor hacia su pareja pueden ser físicos o verbales, pero no dejan de ser malos tratos.
¿Queréis que escuchemos a Luis Enrique, ya que lo ha lamentado Paco?
Sí,
y luego
sí.
Opinamos.
Muy
Luis
conveniente.
Mister, buenas tardes. Joan Ballero y Cadena COPE. El Real Madrid ha expulsado a 17 aficionados por los cánticos de ayer en el Santiago Bernabéu contra Messi y contra Cataluña. Te quería preguntar qué te parece esta medida.
¿Solo a 17? Me parece muy bien todas las medidas antiviolencia que se puedan tomar, pero vamos, si en los campos de fútbol empezamos a echar a la gente por insultos, me parece que nos vamos a quedar solos, ¿eh? Incluso pocos jugadores. Pero cualquier medida antiviolencia me parece maravillosa.
Básicamente, esto es lo que ha dicho.
¿Y si nos quedamos solos y qué?
¿Y qué? Exacto.
Todo como sale un entrenador argentino y dice, que si empezamos a echar la barra brava, nos quedamos solos.
¿O jugaremos solos?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho el Madrid a mí me parece muy bien.
Me parece muy bien. Es que lo tengo que decir 500 veces. Y además, espero que los demás presidentes tomen medidas si a ellos les pasa algo como lo que ha sucedido aquí. Hoy ha ocurrido algo no parecido, pero similar en Vallecas. Dicen, yo no lo he escuchado, pero también creo que en el CAN no ha habido gritos contra el español. No lo he escuchado.
Yo en la Sexta he visto rotulado insultos en 5 campos.
Sí, entonces, bueno, espero que tomen las medidas. Sí que me gustaría que esto se tipificara, porque yo creo que, sinceramente, no es lo mismo decir imbécil que decir Messi es un normal. No es lo mismo decir tonto que decir Cristiano muérete. Entonces, yo me gustaría que sí se tipificara, pero que me parece muy bien lo que ha hecho el Real Madrid. Y solamente quiero decir sobre este tema que, repito, cuando se criba los ultras, llámese de qué equipo se llame, hay que meter el azadón hasta el fondo. Dentro de ese grupo no hay ni menos buenos ni menos malos. Pero son todos iguales.
Manolo, una cosa, no, en el campo no insultan los ultras. Insulta muchísima gente.
No, yo estoy hablando de lo que pasó ayer.
Quiero decir, es que
ayer estaba delimitado en el grupo sí, de la grada. Esa grada era el reducto de los antiguos ultras. Ahí estaba el reducto de los antiguos ultras. Y había algunos que ahora se portan mejor o se portan peor, pero que a la larga te van a seguir creando problemas. Te van a seguir creando problemas.
Pero, por ejemplo, el que escupa a un entrenador tiene que ser expulsado de...
Para mí sí.
Hombre, claro, tío.
Claro que sí.
Joder. Eso para mí es violencia física, ya no es ni verbal.
Pero que entonces, escucha una cosa, hemos pasado de fumar 4 cajetillas a dejarlo radicalmente.
No, bueno,
estamos en un
mi suegro fumaba 3 cajetillas y el hombre ahora no fuma. Ha salvado la vida, ¿eh?
Claro, pero escucha una cosa, que es que eso va a ser muy complicado.
Es que yo no he dicho que sea fácil, yo he dicho que si todos toman nota y hacen lo mismo, ganaremos mucho.
Manolo, es que se ha amparado la violencia y ahora de repente... Vamos a pasar de amparar a nazis directamente.
No, a ver.
Juanma, a dejar a gente que no puede decir.
Sí, pero es preferible esto, Juanma.
Seguro, pero quiero que entendáis la diferencia. Que hace una semana, estaban permitidas las banderas con calaveras y ahora de repente un tío que diga árbitro cabrón va a ser expulsado.
Bueno, pues es que la semana pasada se trazó la raya. Hubo una raya porque en algún momento la tienes que poner o tiene que suceder algo que pasó la semana pasada. Bueno, pues es la raya. Lo sentimos mucho.
Mira, Roberto, el 20 de noviembre del 75 se trazó una raya en este país.
Se trazó, pues lo sentimos mucho por lo de anterior y no sé qué, pero esa raya está. No puede ser que el domingo pasado, al calor de aquellos acontecimientos, estemos diciendo tolerancia cero, y ahora que parece tolerancia cero, bueno, claro que se tiene que tipificar, y todos los comienzos son muy complicados, muy y bien. Para eso existe además la figura del juez o de la persona que tiene que aplicar la legislación. Lo que hoy nos está llamando la atención muchísimo, que es más, hijo de tal o bobo, bueno, pues con el tiempo esas imperfecciones se irán puliendo y nos acostumbraremos a que esto...
Lo que se va a perseguir es el insulto coral, supongo,
evidentemente.
Y continuado. Y eso ya sabe todo el mundo que hasta el 15 de diciembre es multa económica. Pero desde el 15 te pueden cerrar el sector donde estás haciendo el tonto.
El 15 es la semana que viene, ¿eh?
Pero a ver una cosa. Es que lo que decíamos la semana pasada de la línea que dice Roberto, es que es la gran verdad. Que no va a ser fácil, evidentemente que no. Ahora, dentro de nadie alguien hablará de lo justo por pecadores. Bueno, hijo mío, lo siento en el alma, pero esto es que ha empezado un tiempo nuevo en el fútbol español, además, que no hay más que discutir, y los niños, los Luis Enríquez, los Jordi Albas, etcétera, 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 que se suban a ese carro, porque para memeces ya tenemos bastantes.
Yo el otro día con Joseba hablábamos o defendíamos que encontrábamos a faltar la opinión dura.
Sí, la tibieza de la gente
del contendiente de las estrellas.
Y seguimos igual.
Hoy seguimos en la misma situación. Pero
bueno, Negredo no ha estado mal, ¿eh?
Negredo no ha estado mal.
Contrariamente a veces que hablo con Paco, encuentro que el ejemplo que tú has puesto hoy, Paco, no es un ejemplo demagógico, es un ejemplo muy claro para esta nueva era en la que entramos en el fútbol.
¿Qué es nueva era? ¿Qué es lo que hay que poner el acento en eso?
Que es el tema del trato entre parejas, de malos tratos. Porque todo en esta vida, todo, absolutamente todo en esta vida empieza por la palabra. O sea, es decir, cuando tú tienes un incidente en un semáforo o un choque y tal, tú empiezas bajando la ventanilla y diciendo, llamándole cabrón al otro, el otro hijo de puta, no sé qué, qué has hecho, imbécil, te bajas del coche y acabas pegándote.
¿Sabes quiénes son los únicos que pegan sin pelearse los boxeadores?
Bueno,
sin
insultarse, acaban pegándose. Entonces, sí. En esto, el fútbol igual. Acuérdate, Paco, cuando el domingo pasado hablábamos, que yo empecé mis observaciones diciendo que había habido un mensaje de alguien que a mí me parecía como un veterano o como un jubilado de un inspector de policía, que decía eso precisamente, que decía que todo empezaba por el lenguaje y que nosotros los medios teníamos que ser los primeros en parar esto del lenguaje y en criticar esto del lenguaje, y nosotros los medios, los jugadores, los entrenadores, los futbolistas, todos estos, ¿me entiendes? Y entonces a mí me parece que realmente está muy bien que todo empiece por el lenguaje, por las pancartas, por las actitudes, por las poses, por todo esto, porque además hay cosas tan sorprendentes, tan estratosféricas, que es que esos insultos del Bernabéu y otros de otro sitio se producen cuando resulta que el partido no es ni Madrid-Barça. Es que es así de kafkiano, ¿me entiendes? O sea, por lo tanto, eso ya es una actitud de alguien que ya va con esa intención, con ese germen, con ese ADN de empezar así una tarde de fútbol.
Bueno, es un tiempo nuevo. No hay legislación al respecto. Y sinceramente, que debate, lo que tendríamos que buscar es consenso. Y esperar a que vayan sucediendo las cosas para que se vayan tomando las determinaciones en cada caso y a partir de ahí organizar, vamos a decir, una reglamentación, tipificarla, como decía Manolo, e ir actuando en consecuencias. Pero es verdad que si la semana pasada la reacción era tan unánime y ha habido reacciones tan fulgurantes y se han tomado un paquete de medidas tan extenso para combatir estas cosas, bueno, pues tienen que pasar cosas. Y estas cosas, precisamente por ser nuevas, que no han pasado nunca, pues causarán perplejidad, crearán discusión, pero no deberían crear debate entre los que quieren que no haya violencia. Por eso yo diría que lo que hay que buscar es un consenso a partir de las decisiones que se vayan tomando. Y la del Madrid, pues la del Madrid es una decisión perfecta, más allá de que luego quiera interpretarse que eso es para que se pondere la rapidez con la que ha intervenido y se le rebaje la sanción, da igual. El caso es que lo ha hecho bien y ha marcado un camino por el que tienen que seguir los demás, y espero que así sea.
Yo no quisiera ser una nota discordante en todo esto, pero...
Bueno, está bien eso.
Yo cada vez creo menos en esto, ¿no? Es decir, echar a 17 no se nota que cantan lo que...
Nunca sobran esas cosas, José Joaquín.
17 no se nota que cantan, ¿no? Entonces, a mí me parece que, de todas maneras, en el Real Madrid se están produciendo algunas cosas un poco sorprendentes con esto de los grupos de animación, ¿no? Porque a mí hoy la entrevista que ha hecho Manuel con respecto a Ochaita... He visto un Ochaita que poco menos que era la Virgen del Pilar, ¿no?
Sí, porque entonces... a mí, por cierto, no me provoca ninguna admiración este hombre, ¿eh? 40 años después o 50 años después.
No, pero lo que me parece...
A mí menos 10.
Lo que me parece es que los que hemos vivido esa época, y aquí sí vale un poco los años, ¿no? Es decir, a mí me parece que Ochaita era realmente el prototipo del más salvaje de todos.
No.
Bueno, que había Álvaro Cadena, si bueno, que utilizaban otros...
Es igual, Paco, pero, dice no es alguien... modelo, pero no es modelo para salir ni 10 ni 15 años después.
Modelo ninguno, pero... A mí me rodearon 6 ultrasur en las puertas del Bernabéu y este dijo, ah, coño, ¿qué haces? ¿Verdad? Y Paco, me salvó, no sé si de algo muy gordo o de un solo puñetazo.
Paco, el instigador es mucho peor que el ejecutor. ¿De acuerdo? Y el señor Ochaita era un instigador con Cadena.
Yo te digo, no, entonces, comparado con Cadena, Ochaita era mucho mejor, joder.
No, mucho mejor no porque te salvó,
Paco,
¿no?
Espera un momento que te diga, vamos a ver, Paco. Mira, Ochaita es un tío que se ha reciclado, que ha tenido su mal momento.
Sigue diciendo que es franquista.
No, pero yo digo, cuando digo que se ha reciclado, la violencia la ha dejado, trabaja a dejar dinero en el ayuntamiento. Y es un tío que ahora de los que va con sus hijos al fútbol, es de los que está en la grada joven. Es un tío que tiene un pasado muy turbio.
Hombre, claro.
Muy turbio. No se os olvide que fue el que saltó al parque del Palacio de los Deportes.
Sí, el Madrid-Barça, sí.
Con una navaja, un arma blanca. Pero es un chaval que es cierto que ha cambiado. Pero no nos olvidemos de dónde viene,
bueno,
y dónde está. No, hay que decirle que yo, sinceramente, me alegro que esté donde está.
Perfecto.
Me alegro que esté donde está, porque todo el mundo tiene derecho en esta vida a
reciclarse.
A reciclarse y a pasar de las muchas horas que ha cometido.
Ya, pero Manolo, déjame que acabe.
Pero que la estoy con Bordón, que tampoco.
No, no deja de ser padre de estas criaturas.
Sí, déjame que acabe la exposición. Es decir, a mí me parece primero que el Real Madrid no se ha cargado a los Ultrasur. El Real Madrid se ha cargado a la facción más salvaje de los Ultrasur. ¿De acuerdo? Pero porque tenía la facilidad policial de cargarse a esa facción más salvaje.
Vale, no, no, pero. A ver si ahora va encima. O sea, estamos hablando de erradicar la violencia y le vas a poner peros a esa decisión del Madrid.
Juanma, lo que estoy diciendo es que parece que se han cargado los Ultrasur. No nos han cargado los Ultrasur.
Bueno, pero se han empezado a cargar.
Sí, se los han cargado.
Bueno,
sí, se los han cargado.
Sí, vale, sí, pues, sí,
vosotros, ¿vosotros defendáis?
No, no, pero
que queda gente cercana a Ultrasur que andan por ahí. Pues mira, hoy ya 17 menos.
Bueno, claro,
pero, vale, otro lado, pero la pregunta
es inevitable. Es inevitable que quede algo.
En esto, el que más lo ha sufrido ha sido Florentino Pérez. O sea que si encima que ha tomado esa decisión y le ha acarreado situaciones personales muy desagradables, probablemente las más desagradables que podría tener ese hombre en este año, si encima le vamos a poner peros, es que vamos, ya lo que dice Paco, entre los buenos se están matando.
Manolo, Juanma, una de las personas que controlaba a este grupo es una de las personas más cercanas a Florentino Pérez. O sea, no liemos a la gente en lo que no tenemos que liarla. O sea, ellos se han cargado a la facción más salvaje que había. La salvaje, es decir, los delincuentes. Pero los Ultrasur siguen estando. El concepto Ultrasur sigue estando. Ahora se puede cambiar con veteranos o con cualquier otra facción. Me da igual, pero siguen estando. Lo que quiero decir es que localizar a 17 tíos que gritan esto en un estadio con 60.000 personas, empiezo a pensar que hay cierta venganza interior dentro de estos grupos que determinan que estos 17 son los que van a ser los culpables, ¿no? Por eso no me creo nada, pero no me creo nada ni en esto, pero no por el Real Madrid, ni me creo nada en los del Frente Atlético. ¿Dónde están los tíos que ha echado Miguel Ángel Gil? ¿Dónde están?
Es decir, lo vamos a ver.
Bueno, pero vamos a ver
señores, ¿no vamos a hacer limpieza?
Sí, pero Brotón,
tenemos nombre y apellido. Brotón,
si el domingo pasado no hubiera sucedido nada, los 17 estos hubieran seguido este domingo. Este domingo ya no está.
A Elche ya no fue ni uno solo.
Yo me tengo que creer que yo no quiero nombre y apellidos, pero que yo quiero que no vayan al fútbol y punto.
Pero no habéis oído lo que
no me interesa el nombre y apellidos de esta gente.
Te equivocas porque hoy la noticia ha sido un nombre y apellido, José Luis Chaita. Te equivocas. Hay que conocer los nombres. Y hay que determinar, igual que a un señor delincuente, a un violador, a un...
Eso no está en el papel, la función del club no es dar nombre y apellidos, es no dejarles entrar
al
campo.
La función está en que los demás socios deben saber que han echado a estos 17 socios, si son socios.
¿Y qué tiene que hacer el Madrid? ¿Dar los nombres?
Naturalmente.
Venga, por favor,
José Joaquín. A ver, José Joaquín, perdóname. Con la salvedad de darte parte de razón, hay una cosa que es evidente, que es están pasando cosas. Claro, y las cosas que están
empezando
pasando,
a pasar cosas.
Exacto, son en la buena dirección. Por lo tanto, yo creo que nosotros, al margen de poner estos puntitos sobre las is en determinadas conversaciones o tertulias, debemos de elogiar absolutamente todo eso. De la misma manera que a mí me ha no molestado, pero que hubiera querido ver otro gesto en las estrellas en lugar de ese que he visto en el túnel de un empleado del CUL dándoles una camiseta para que se la ponieran antes de salir. Pues hoy a mí me hubiera gustado, o ayer me hubiera gustado, que alguno de esos supergoleadores se hubiera puesto una camiseta debajo de la suya y al meter un golarro hubiera sacado una leyenda. Una leyenda contra eso. Hoy me hubiera gustado eso.
¿Pero sabes por qué?
¿Me entiendes?
¿Sabes por qué? Porque lo que hace el Madrid, lo que hace Messi, claro, lo que hacen en primera división, eso es el escaparate para todos los demás.
Pero mira, Paco,
hemos leído
un montón de incidentes,
de árbitros, Paco, de prebenjamines,
Paco, de infantiles. Paco, te voy a contar una anécdota, ¿vale? Hace exactamente 2 años, ¿vale? Yo fui en la instalación del INEF de Montjuïc, en la instalación del INEF a una conferencia, ¿vale? Donde había 550 profesores de educación física de todos los institutos de Cataluña, ¿vale? Y después de 3 horas, 4 horas de charlas y conferencias, ¿vale? La mayoría de ellos, una buena parte, se me acercaron a mí y me dijeron qué había que hacer para que Messi no escupiese.
Fíjate, y ¿hasta qué punto es escaparate?
Hombre, seguro, y yo dije, perdón, ¿de qué me están hablando? Dice, sí, porque nuestros niños
Todos en el escupen. Patio y en el cole y el tal, escupen porque ven escupir a Messi.
Que yo he visto a Benjamín el celebrar el gol besándose el anillo y no llevan anillo.
¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, sí, hombre, cuando sí. tú hablas del ejemplo, yo eso, desde estos últimos tres años lo tengo en la cabeza. Por eso digo ese gesto de la camiseta de uno de estos.
Pero por eso, Emilio, yo creo que debemos apoyar a todos los que ayuden a erradicar la violencia.
Claro,
por ejemplo,
que sí.
Claro, quiero dejar un momento, Florentino, Miguel Ángel, pero quiero apoyar al presidente del Depor, que se le está olvidando, y que hoy el tío ha sufrido, mejor dicho, ayer, sufrió en el palco como no se merece un tío que se ha puesto del lado de los buenos. Tino dimisión, fuera, le gritaron de todo, y ojo que le gritaron sus socios.
Sí, sí.
Y me parece que el tío tiene, primero, una envergadura personal impresionante, una calma y una tranquilidad cuando está gritándote pero campo entero a ti, me parece que es...
Manolo, pero sombrero. Eso que estás comentando me ha hecho pensar mucho, porque yo he visto las imágenes, las hemos puesto en el programa, le gritaba gente absolutamente normal. A mí me cuesta creer que esa gente en La Coruña apoye la violencia.
Porque han creído la versión de Riazor, porque conocen en Riazor, como en todos los grupos, habrá gente normal, en Riazor Blues, quiero decir, y conocerán a uno normal y dirán, uff, creemos la versión de Riazor.
Dejad que nos lo cuente que Germán Duval, que estáis haciéndolo hoy muy bien, porque cada cosa que decís, mira, hola Germán.
Está todo muy organizado. Hola a todos, muy buenas.
Muy buenas, tú dirás, hombre.
Mira, hay una cosa que es clara, lo decía ahora Manolo, lo decía también Paco, el deportivismo está en este instante dividido y fracturado.
Lo que provoca los ultras, ¿eh?
Ayer cuando escuchaba yo esto de Tino dimisión, Tino cabrón, sal de Riazor, Víctor, vete ya, por cierto, Víctor, se la juega ahora sí, literalmente, contra el Elche el próximo partido. Si no gana, se va a la calle. Frente Atlético, asesinos. Esa lona es una vergüenza. ¿Todo esto por qué sucede? Pues mira, muy sencillo. Por la reubicación de toda la gente de Maratón Inferior, porque por mucho que intentes hacer razonar a la gente, oye, mira, es que hemos cerrado esta grada porque ha pasado esto. La gente que está ahí dice, ¿y por qué me tengo que ir yo porque estos cuatro descerebrados hayan hecho esto? Y eso genera un malestar. Otra cosa, por la lona que tapaba el fondo. Otra, porque se victimiza los Riazor Blues y se criminaliza al Frente Atlético. Y por último, porque sigue habiendo un caldo de cultivo latente entre los lendoiristas y los tinistas. Tino Fernández, esto es así, Paco, comete errores a lo mejor de novato y se apresura en determinadas situaciones que le pueden conducir a errores o a caer mal incluso. Pero, por ejemplo, se le acusa de prejuzgar a los Blues, ¿no? Pero a mí lo que me da mucha pena, y hablo por mí, y me caerán palos por decir esto, es ver cómo muchos vanaglorian a un tipo que se ha hecho millonario a costa del club y que lo ha dejado en quiebra técnica, y los palos que le meten a estos que no sacan un duro del club, porque no lo sacan, empresarios que tienen su dinero y que están invirtiendo en el Deportivo, que se están dejando pasta, y que si yo soy su mujer le digo, oye, chico, vete para casa y mándalos al carajo. Así de claro. Y entonces el Depor tenía un problema muy grave, que sería el de verse abocado a la liquidación. Todo esto de dónde nace también, lo decía ahora Paquito, el tema este. Yo escuchaba a Antoñito Ruiz, está ahí Antoñito, ¿no?
Sí.
Bueno, que tienes la certeza, que te han comentado desde investigación policial, que hay WhatsApps de quedada, ¿no?
No, que tienen claro que es una quedada. Que tienen claro, por todos los indicios que acumulan en la investigación, que es una quedada.
Vale.
Que es una quedada.
Yo lo que he sabido, y estoy absolutamente convencido, es que algunos de esos Blues, una minoría, sí habrán quedado, o habrán advertido su presencia o su llegada. Pero estoy absolutamente convencido también que la mayoría de esos, o sea, de los dos autocares, 80 tíos, no sabían a dónde les llevaban. Y fueron al matadero. Y ayer contaba que un tipo, y me lo han contado, además me han dicho hasta quién es, dónde vive y cuál es su profesión. Lo que pasa que creo que no procede porque no le haría yo ningún favor, porque no sé qué pinta ese tío viajando en esos buses. Pero bueno, un tipo llegó allí, se enteró que llegaban los de Frente Atlético y salió a toda leche en dirección contraria, cogió el primer bus de vuelta y no vio ni el partido.
¿Y por qué no lo hicieron otros tantos?
Porque el resto, dicen ellos, sostienen, nos enfrentamos para evitar males mayores. Porque si no nos hubiésemos enfrentado, en vez de haber muerto uno, hubieran muerto 10 o 12.
Sales corriendo, sí, llamas a la policía, te refugias.
Dicen que no había policía, Paco, que llegó 20 minutos tarde.
Yo creo que no sabrían a lo que se enfrentaban.
Bueno, pero un momento, perdonadme.
Los que fueron,
no vas a pelearte.
Vamos a ver. Antonio, perdonadme, estáis cayendo en un error. Estáis queriendo hacer ver quién es más bueno, quién es más malo. Los que se pelearon, cabrones, de un lado y de otro. O sea, no nos pongamos aquí a buscar quién eran los buenos y quién eran los malos.
Manolo, vamos a ver, Manolo, no podemos discutir eso. Lo que sí te puedo decir es que si bien negar ahora que miembros de los Riazor Blues han participado en peleas con los Ultra Boys, con los Herri Norte, con los Ligallos de Zaragoza,
Frente Atlético el otro día,
hace poco con los Yomus aquí en Coruña, yo he visto vídeos.
Pero escúchame, Germán, que me da igual. Pero que yo no estoy criminalizando ni a uno ni a otro.
Por la Torre de Hércules.
Escúchame, que yo no criminalizo
a uno. Que pongamos en duda que estos tíos fueron a matarse. Que es tremendo.
Exactamente, que a mí me da igual si lo sabían, si no lo sabían.
Emilio, no tenemos ahora mismo.
Si quedaban, pero mira, lo que es una cosa concreta. Que dos facciones de ultras, de un lado y otro, se pegaron. Si fue una emboscada, pues fue una emboscada. Si fue una quedada, fue una quedada. Pero lo que sé es que unos y otros se pegaron.
Eso no hay duda,
Manolo. Uno venían armados, otros se armaron, otros desvalijaron. Un bar, pidieron botellas de cerveza de cristal y se llevaron los cuchillos. Y los otros venían, perdóname, con palos de hierro,
bueno, pues,
con navajas y arrancaron el Madrid-Río.
Dejadme
decir. Yo vi el reportaje de cuatro y los vecinos estaban flipando. Sí, y los dueños de la terraza se quedaron sin cuchillos.
No queréis buscar aquí que quién es más bueno ni quién es más malo. Son igual de malos, hombre.
Pero si no es una cuestión de quién es más bueno ni quién es más malo. Yo estoy relatando los hechos y las versiones que hay.
No, los hechos son hechos, Germán. Los hechos son esto que estamos contando nosotros.
Emilio, permíteme. Los hechos son, y yo te lo puedo asegurar, que de los dos autocares que viajaron a Madrid, la inmensa mayoría de los que viajaban en los autocares no sabían a lo que... Bueno, vale. Te lo creas o no, cuando acabe la instrucción policial y judicial, me dices si es verdad o si es mentira. Déjame. Pero eso no justifica después. Claro. Lo que no podemos hacer es beatificar o santificar a los blues.
Que no. Germán, yo lo único que te digo es que yo puedo entrar en una discoteca. Solamente una cosa, yo puedo entrar en una discoteca y no voy con intención de pegarme. Pero si me acabo pegándome, soy igual de cafre con el que me pego.
¿Por qué estamos tan preocupados en si fue quedada o si fue? Claro. Es decir, y no estamos preocupados. Yo no he leído a la prensa gallega explicar por qué envía una corona Capdevila.
Capdevila habló en cuatro, en los Manolos, y explicó el motivo de enviar la corona y lo justificó.
Pero en la prensa gallega.
No va a dar una rueda de prensa en la India.
Pero en los Manolos, la prensa gallega no ha hecho mucho eco eso. No. Y es un jugador muy representativo.
No, la prensa gallega. Perdona, José Joaquín. La prensa gallega sí se ha hecho eco, y te digo que desde Coruña, la sensación que hay en la prensa gallega es que hay una especie de manipulación informativa que quiere focalizar todo lo malo, lo terrible y lo demoníaco en Coruña y en los Blues, y que dejan de rositas al Frente Atlético. Opinión que yo no comparto.
Germán, hombre, que yo he hablado con Germán esta mañana.
Es que es acojonante.
Lo que está explicando
Germán es porque ayer acaba la cosa en Tino no sé qué.
Sí, claro.
Y si me dejáis, porque se están creyendo el comunicado de Riazor Blues, que si tú lo estudias es, se meten con el presidente, con el entrenador,
con
los jugadores, con la policía y con los medios de comunicación. Coño, ¿serán ellos los que están conduciendo en dirección contraria?
Pero lo que os estoy explicando yo, que es lo que decía Juanma, que lo hemos hablado esta mañana. O sea, esto es lo que se piensa mayoritariamente. Ahora, evidentemente yo no creo en teorías de la conspiración. Yo no me puedo creer que coja el diario El País, el AS, el Marca, los Manolos, y diga Manolo cuando diga ¡Pulido! ¡Vamos a por los de los Blues, que son unos gilipollas, y vamos a dejar cojonadamente los del Frente Atlético! Esto no cabe en cabeza humana. Pero sí se piensa que eso está sucediendo. Y sí se piensa que hay una manipulación informativa, y sí se piensa que están siendo maltratados los Blues.
Pero a mí,
insisto,
lo que me da pena, Germán, es que eso no lo... O sea, que lo piensen los ultras... Me trae sin cuidado, porque además es lo que toca casi en esos casos. Lo que me da pena es que eso lo piensen compañeros gallegos, compañeros de profesión de Galicia, a los que les tengo un respeto increíble, a los que llevo leyendo y oyendo mucho tiempo, y es que los veo y no los reconozco. O sea, hablando de periodistas mesetarios, yo... ¿Qué soy? ¿Soy mesetario? Yo nací en Gijón, ¿soy de meseta? Yo opino lo mismo, en Madrid, en Gijón, en China y en donde
pero,
sea. Es que no lo entiendo.
Pero os digo más. ¿Por qué pasa esto? Perdona, Germán, pasa esto... Porque es que parece que tenemos que encontrar quién es el bueno y el malo de los malos.
Efectivamente.
Si es que dentro de los malos no hay buenos, son malos, coño, son todos malos.
Pero Manolo, si todo,
¿a dónde
todo
vamos
lo mismo...
a buscar? Perdóname, igual. ¿A dónde vamos a buscar entre delincuentes buenos y malos?
Pero,
¿serán
quizá,
todos delincuentes?
Mira, hay que admitir también fallos propios, Manolo. Y quizá también tienen razón en una cosa. Y es que hemos insistido poco, o a lo mejor no lo suficiente, en que los asesinos están sueltos. Joder, están sueltos.
Pues no sé si hemos insistido poco. Yo, por ejemplo,
pues
que hago
hay
con Manolo,
que decirlo, abro hay que todos decirlo, los que ahora días mismo,
cómo está.
Ahora mismo están durmiendo en su casa y a lo mejor está escuchando.
Después,
vale, perfecto.
Pero
hay que decir que a lo mejor ahora mismo están durmiendo en su casa, durmiendo en su casa y escuchando su tertulia a lo mejor y descojonándose.
Un segundito, 12:29. Ahora menos. Juan Baño nos explicaba el otro día que no olvidáramos que a los asesinos de Aitor Zabaleta los detuvieron un mes después.
No, no, no.
En este caso puedo dar información.
Tener cuenta la frase que os dije el otro día, que nos explicó Juan Baño. Están los peces en el cubo.
Cuando me dejéis,
dale
digo una
tiempo
cosa
al tiempo que todo andará.
Es que ahora ya de repente hemos cambiado el tiro y ahora estamos apuntando a la policía.
Claro.
No mezclemos. Es que ahora por estamos diciendo que la policía
pide. No, yo no apunto a la policía.
Claro, pero estamos hablando del caldo de cultivo que ha llevado.
No, yo
a
sí
que
apunto
Germán
la,
nos explique.
Yo sí apunto a la policía. No, pero yo sí.
La policía bastante
es
hace.
Lo de Riazor.
Bastante hace.
Claro, si me dejáis, yo matizo un pelín más, apunto un dato más. O sea, hay una cosa que todos vamos a tener clarísima, pero todos los que estamos aquí ahora mismo, y que nadie va a discutir ni siquiera. Este pobre hombre, Francisco Javier Romero Taboada, fue asesinado. O sea, le han pegado una paliza descomunal, le han roto el cráneo y lo han tirado al río, le han roto el bazo y ha fallecido porque lo han asesinado. Eso es correcto. Y se está buscando a los asesinos. Eso coincidimos todos. Bueno, pues parece que lo que algunos quieren hacer ver es que eso no es así. O sea, que no se reconoce el asesinato, que se justifique el asesinato y que se dice, no, se murió, se puede haber muerto otro.
Eso no es,
que
eso no es de recibo,
eso es real.
Pero vamos a otra cosa.
Claro que no es real, pero os digo lo que se respira aquí.
Si alguien dice eso, ¿sabes?
Muy perverso
es igual de delincuente que los que lo han hecho.
Correcto.
Pero, o sea, pero me gusta, que, me gusta así, hablarlo aquí en esta tertulia.
Pues mira, para toda la gente de Galicia que lo oiga, yo soy un mesetero y
mesetario.
Te digo una cosa, o mesetario.
Puedo dar dos detalles.
Pero déjame que te diga
una cosa.
Yo les digo a la gente de Galicia que para mí son tan delincuentes los Riazor Blues como los Frente Atléticos. Y que por mí daría lo que fuera porque encontraran a los criminales que mataron a este señor y los pusieran en la trena para mucho tiempo.
Pero Manolo,
que
lo diga
todo
el mundo.
Eso lo suscribimos todos.
Eso
lo suscribimos todos.
Pero claro, bueno, pues si le queda duda a alguien.
Pero Manolo, que es que no es tan fácil. O sea, vamos a ir,
yo no digo que sea fácil.
O sea, que hay un señor que lo han asesinado. Es que eso es absurdo lo que estamos diciendo.
Si me permitís dos detalles de información.
Es que es ridículo, tío.
Primero, yo cuando, en relación a lo que apuntaba Germán también desde Coruña, yo cuando digo que las fuentes de la investigación me dicen que es una quedada, no me lo hizo un ultra, me lo hizo un policía. O sea, a mí no me está informando un ultra que puede ser tener interés en cuál es la versión. A mí me lo dice alguien muy próximo a la investigación.
Miguel Cardenal. Segunda cosa. Miguel Cardenal y la delegada del gobierno.
Segunda cosa. La investigación, hubo el otro día una especie de confusión porque pensaban que habían detenido a tres individuos que eran el objetivo de como los sospechosos claros del asesinato. No es así. Lo que están haciendo la policía, que bastante hace con muy pocos medios, bastante está haciendo, llamó a tres señores para interrogarlos. Y los soltó, fueron interrogados y los soltó. Eso alguien lo debió confundir con detención, que no es detención, y siguen buscando al asesino, pero siguen con un empeño que a mí me contaban ayer cómo está siendo parte de la investigación.
Y te
es
digo
para
más,
aplaudir
sepas,
a la policía.
Sepas, te digo más, Antoñito, el delegado del gobierno en Galicia.
Que sepas que esa noche, en esta emisora se dijo que no estaban detenidos.
Bien,
no,
correcto. Sí, os digo, el delegado del gobierno en Galicia, hace un par de días, reiteró públicamente que los Blues en todo momento escaparon de posible protección policial.
Claro. Y ahora, Germán, tú respóndeme, Norman. ¿Sí? Tú eres uno de los 80 que crees que no sabían que había quedada.
¿Perdón?
Imagínate que eres uno de los 80 que va a Madrid pensando que va a animar al Depor.
Yo salgo cagando leches sin sentido contrario.
No. Vale. No sabes que los autocares están alquilados fuera de la ciudad.
No sabes nada.
Pero bueno, vas con Riazor Blues, que hace nada se han pegado con los del Valencia, con no sé qué, que va. Coño, no tenemos escolta policial allá. Coño, paramos en el 38 y se suben 10 de otro equipo, 2 de otro equipo. Coño, se va un coche de alerta por delante para no sé qué. Vamos, o sea, que hay que ser un poco Bambi para pensar que no has quedado a pegarte.
No.
Hay que ser muy Bambi.
Te juro, Paco, estoy convencido. Además te lo digo porque es que me llega a través de fuentes que me dicen no solo credibilidad, o sea, es que pongo la mano en el fuego, que muchos de los tíos que iban en esos dos autocares, es más, la mayoría no lo sabía.
Y no se lo van imaginando, por el camino con todos estos...
Paco, te aseguro que no.
Paco, que no entres en ese tramo, que me parece bien, que no lo sabían. Pues no lo sabían, pero cuando llegaron al lugar del delito, se liaron a palo.
Ahí es lo que dice Manolo.
No lo sabían,
lo que dice Manolo tiene toda la razón.
Es que no tenemos por qué estar discutiendo si lo sabían.
Si Manolo tiene razón, acabemos esta conversación.
No, la estamos aclarando, Emilio. O sea, lo que está diciendo Manolo ahora es una vez que llegamos y que estamos en escena, que es lo que dice Lama, y tiene toda la razón del mundo,
personas, entre comillas, o poco violentas, o normales, llamémosle como queramos, lo que hacemos, o lo que haríamos la mayoría, es salir por patas, evitarlo a toda costa, y no buscar armas para defendernos o atacar o contrarrestar.
Y las bengalas, porque yo veo cruce de bengala, me estoy diciendo un poquito, en las imágenes se ven cruce de bengala.
Sí, se ven cruce de bengala.
Si eres persona normal, no vas con los Riazor Bus.
Claro.
Vas con un coche, vas en...
La bengala, ya te lo digo, llevaban bengalas los de un lado y los de otro, cuando se hace la bengala, te empieza.
Y dicho todo esto, para terminar con el tema de los Riazor Blues, para que sepáis la sensibilidad que hay en Coruña respecto al tema de los Riazor Blues, no se les tiene considerados como un grupo salvaje, demoníaco, violento. O sea, hay un grupúsculo, por así decirlo, que sí son, tío, que son macarras, y se han pegado con 5, con 6, con 7, con 8, con todos los que se encuentran por delante. Pero la mayoría son chavales que es cierto que si se van a recogidas de juguetes, que si tal, que se animan. Entonces, a Tino, de lo que se le acusa, es de haberse precipitado en señalarlos y en decir los blues como pero tales, nunca no vuelven a entrar en este variador nunca.
No se han precipitado los que se han juntado con los macarras bajo el nombre de Reciar Blues, pero que mataron a una persona hace 10 años ya.
A mí me parece que Tino se ha quedado corto, a mí me parece que cerrar solo dos partidos de grada es poca cosa.
Pero yo lo que os estoy explicando es lo que aquí sucede, cómo se lee desde aquí y cómo se interpreta desde aquí.
Bueno, señores, las 12:35, hora menos en Canarias, que tenemos que hacer un pequeño parón, que luego queréis cobrar todos a final de mes.
Antes del parón, no tengáis ninguna duda que la política los asesinos. Tarde o temprano,
por eso lo que nos decía Juan Baño,
hombre,
que
por favor,
demos tiempo a la investigación. Eso sí, también escudándome en la opinión muy experta, hay que decir que la policía en este caso ha estado muy membrilla. Oye, pero porque se le fue de las manos desde el origen el asunto, que evidentemente no tiene la culpa de lo que sucedió, evidentemente, pero la policía ha estado membrilla. No lo digo yo, lo dice el que más sabe de todo.
Pregunta no retórica, ¿a los de Aitor Zabaleta les pillaron?
Sí, claro. A los de Bastión.
Al mes, Paco, fueron detenidos.
Los del grupo Bastión,
¿cuántos pillaron?
No, yo creo que ya no, está en prisión, le cayeron 16 años a Guerra.
Bueno, lo que sé es que tardaron un mes en pillarlo, lo pillaron y lo metieron en la
red. Sí, correcto.
Ahí pasará lo mismo.
Sí, sí.
Germán. Y era de otro grupo que se llamaba Bastión Atlético.
Germán, un abrazo, ¿eh?
Un placer. Oye, y la noticia que os decía antes, lo de Víctor Fernández. Incluso había previsto un consejo de administración, una reunión de consejo de administración para esta semana, martes y miércoles, con la duda de si le cesarían antes. Pero el ultimátum definitivo para Víctor es el próximo lunes, no mañana, ¿eh? El siguiente partido en casa contra el Elche. Si no gana, está cesado.
Hasta mañana, Germán, gracias.
Adiós, un abrazo a todos.
Como deportivista, pienso que se debería expulsar solo a la sección más violenta de los Blues y no al resto que animan en Riazor, nos dice Caco. Se está exagerando todo un poco, me lo parece a mí, se pregunta a otro oyente, César. ¿Se sancionará también la asistencia de Esteladas, Cataluña y Nos Spain, Pitales y Nacional, etc., nos dice por aquí David? También van a expulsar a jugadores por provocar en la grada, ejemplo Piqué, nos dice David. A partir de 15 de diciembre vamos a ir... Bueno, este no puedo leerlo. Menos alto. Nacho nos dice, se está exagerando mucho todo, el hincha del Depor no murió por nada de esto, murió por política, prohibamos la política entonces, nos dice este oyente, y lo que es alucinante es que hayamos llegado a considerar imposible que nos insulte en los campos de fútbol, nos dice García.
Las 12:37, hora menos en Canarias, a la vuelta de la publicidad vamos a hablar de deporte, pero antes le tengo que preguntar la opinión al único que no ha hablado de todo esto, y es el que más sabe de fútbol. Ahora verás.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos...
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
Nos gusta la cámara reflex Nikon D3200 con dos objetivos, mochila de transporte y trípode.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y estoy deseando escucharte, David Albelda.
Sí, bueno, es que estabais ahí todos.
Por eso.
A ver, yo, mira, un tema que quiero aclarar para... Al menos lo que yo he vivido como jugador, como porque estáis diciendo no sale Messi, no sale Cristiano. El jugador cuando está, y no, interpretarme bien, no quiero tampoco que después hagáis una lectura. El jugador, al jugador se la pone tener 2000 tíos animándote cerca del campo, bajito, se la pone, pero porque tú en un principio tú los ves como aficionados, como que tienen mucha pasión. Claro, después llega el susto que pasa. lo que pasa y es cuando te das cuenta de a dónde llega todo esto. Pero en un principio, la sensación del jugador es, yo quiero tener una grada joven y que animen, y porque el ambiente dentro del campo es diferente. Y después, de puertas para afuera, es verdad que el jugador sí que se, si pasa algo, dice, ostras, tienes la sensación de que eso no va contigo, que eso ya es un tema de policía y tal. Ahora, puestos después de lo que ha pasado, que podrían colaborar, que seguro, no lo dudo, que no quieren violencia, vamos, por supuesto que los jugadores no quieren, pero es verdad que llega un momento que no sabes en qué situación o cómo afrontar estas situaciones, porque bien, puedes colaborar, si salgo, digo, oye, violencia no, estamos todos de acuerdo, pero a partir de aquí, pues será la policía o será la gente que manda en el fútbol.
No estoy de acuerdo. Mira, ha habido un jugador del Depor que se llama Bergantiños que en estos micrófonos se mojó claramente contra Real Azul diciendo que tenía amigos allí.
Pero es que además...
Y sin embargo, por ejemplo, otro afectado, el Cholo Simeone, que tiene un discurso que para la vida, no te digo para el fútbol, que con humildad... Acordaros lo que dijo cuando se ganó la Copa, la Copa, te digo. Que en la vida, con trabajo, con personalidad, con humildad, se puede conseguir... No ha elaborado ni una frase, no digo un discurso, ni una frase contra la violencia.
No, pero es que además...
Y eso no puede ser.
A ver, pero es que además, David, hay una cosa, perdóname. Yo creo que no tenemos que hacer distinciones sobre el tipo de persona. O sea, es que en este caso no es un problema de un entrenador, un jugador de fútbol, un periodista, un político, un policía. No, en esto deberíamos de tener todos el mismo comportamiento. Y deberíamos, y yo lo que estoy pidiendo, David... es un rechazo total.
Sí, yo te he entendido,
hacia
pero,
ese tipo de gente.
Pero aunque
entonces,
el comportamiento
eso no tiene
sea
nada
diferente...
que ver con que esa gente me ayude a mí a ganar o encuentre que son simpáticos. No, es que cuando hemos visto complicidad con esos tipos por parte de las estrellas, es cuando yo creo que ahí hay un error inmenso por parte de ellos.
Hoy el Barça y el Español se hacen una foto todos juntos antes del partido. Que parece muy bien. Pues eso es lo que se... Tendría que haber un
Tomás,
duplex.
Tomás, hoy, lo has dicho bien, hoy. Otros hoy. Años, desde los medios, también generamos tensión en derbis.
Seguro.
Correcto. Pero me refiero, David, me refiero que de la misma manera que se ha hecho la foto, y que es una cosa que me parece estupenda y maravillosa, se echa de menos, pues oye, un duplex o multiduplex que lo hay, en el cual salgan los mejores jugadores del fútbol español y diga, esto no sea... Yo me mojo, pero porque esto se tiene que acabarse ya.
Yo estoy de acuerdo, pero no...
Es que si no, te falta una pata del banco...
No dudemos de que los jugadores... todos apuestan por la no violencia, violencia fuera del fútbol.
No los he oído.
Sí, eso está claro.
Pero como Bergantiños y como Negredo, no ha hablado Simeone, ya, ni ha hablado Luis Enrique, ni ha hablado Jordi Alba. Sí, eso es lo que te digo, nada más.
David, y yo entiendo también una parte que dices que tenéis, estáis ya acostumbrados, tenéis más concha que un galápago, que os da igual a veces lo que os echen encima, porque lo vais viviendo casi desde críos y estás vacunado contra lo que te digan en un campo. Pero también hemos visto en los últimos tiempos jugadores hartos. Hay gente de que se harta de que le insulten, le llamen y tal.
Claro.
Y hemos vivido épocas peores, a Hugo Sánchez, que no tenía un comportamiento ejemplar, porque hemos visto que le han llamado de todo y tal.
Sí,
pero
sí,
empieza a haber ya hartazgo. No solo los jugadores, sino a mí ya me empiezan a hartar, bueno, desde hace tiempo me están hartando pues auténticas vejaciones en forma verbal, que no hay por qué aguantar, que no hay por qué tolerarlo.
Sí, cuando yo jugaba, una cosa es el insulto así global de una grada que no puedes identificar, pero tú sabes lo que es para el jugador estar cerca de la banda a recoger un balón y tener a un tío a un metro en la primera fila y que te diga, muérete, o no sé qué, no sé cuántos, y dices, ¿será posible que uno tenga que aguantar?
Pero lo dijo Ancelotti.
Bueno, por eso Luis Enrique dice que a lo mejor los equipos se quedarían sin un montón de jugadores,
Puede pasar, pero es que yo ahora voy a hablar de los justos por pecadores. Emilio relató la semana pasada su experiencia en Heysel, y recordamos todas las sanciones que hubo a consecuencia de Heysel. Allí no jugaba el Everton, por ejemplo, el Manchester United o el Arsenal, pero la UEFA echó fuera a todos los equipos ingleses de las competiciones europeas, y en ese caso concreto no tenían ninguna responsabilidad en lo sucedido, pero el fenómeno existía, y como el fenómeno existía...
Bueno, insisto, y cayó el gobierno belga y el ministro del Interior.
Sí, pero quiero decir que en las medidas, en el ámbito deportivo, hubo unas medidas disciplinarias que acabaron con la presencia de equipos europeos y de sus respectivas aficiones, y acabaron con la carrera internacional de muchísimos grandes jugadores que no podían competir en Europa y no podían salir de las islas. Bueno, aquí seguramente habrá que tomar ese tipo de medidas que a lo mejor pagarán justos por pecadores y que no nos podemos quejar, por ejemplo, no, a lo que mejor, el Madrid haya empezado.
Ya este fin de semana en Riazor, lo contaba Germán, ha habido gente normal del fondo.
Pues eso, pero es que eso,
que no ha podido esa, hacer calidad.
Desgraciadamente,
es que es inevitable.
Desgraciadamente escucha, pasará.
Por eso y no, yo valoro muchísimo lo que ha hecho el Madrid en
el Madrid, claro, claro.
Porque ha claro. reubicado a algunos que se han tenido que aguantar, otros lo pelearán en tribunales y no sé qué, no sé cuánto, y lo ganarán. Valoro mucho lo que ha hecho el Madrid hoy. Mira, esta semana hemos recibido correos electrónicos. Uno no lo hemos querido poner en cartas al director, los demás se pueden ver. Uno es de un tío que curra en las puertas del Calderón. Y dice, sí, sí, las tres primeras jornadas intentamos, viene firmado, con nombre y apellidos y todo, pedirles la identificación. Nos montaron tales líos, tales amenazas, hubo empujones, hubo agresiones, que ya entraron. Los claro. defensores atléticos ya entraban y ya ahí nadie les pedía a nadie. Otra nos decía ayer que él se había cambiado de fondo, porque lo que veía en el acceso a las puertas por ese fondo...
No se puede aguantar.
Que él y su mujer no estaban dispuestos a aguantarlo. Y eran del Atlético, ¿vale?
Mira, Paco, ayer...
Y el señor de la carta no tiene que hacer de héroe.
Ayer hubo partido en Elche.
Sí, sí.
¿Se jugó el partido?
Sí.
¿Fueron los del frente?
Y uno.
¿Pasó algo?
No, lo ha dicho Antoñito.
Lo retrasaron, lo atrasaron, fue más feo, menos bonito...
Que ganó el Atlético.
No pasó nada, ¿no? No pasó nada, ¿no? Bueno... Pues lo que digo es que sin estos el fútbol va a seguir
y mejor.
Y nos vamos a ahorrar de muchos problemas.
En el antes y
el
después...
domingo pasado dije una frase que la vuelvo a repetir. Si todos los presidentes de primera división le pidieran a la policía o al delegado de gobierno de su ciudad que le diera la lista de los delincuentes que me tienen metidos en ese frente, a lo mejor de una sola tacada nos cargábamos a 10.000.
Infantino,
del fútbol.
Jan Infantino, secretario general de la UEFA Lama, dijo eso mismo, esa frase que estás diciendo tú ahora, el sábado en
marzo. Dijo que era muy sencillo.
Con José Félix
Díaz, bueno, pero
dice, es muy sencillo echar a los violentos, me acuerdo.
Vale, pues mira, yo lo llevo diciendo, repito, no es nada difícil. Yo el otro día hablé con otro comisario de la policía y me dice que todos los clubs saben quién son los delincuentes de su
creo fondo. Que esto, el antes y el después, nos tiene que hacer a todos mirarnos un poquito para adentro, a todos. Sí. Por ejemplo, a los aficionados, cito otra carta. El tío que estaba al lado de Ancelotti en Granada insultándole. Nos dice un oyente, también con nombre y apellido, que aquel día iba con su hijo y con su padre al fútbol. Y que el tío este estaba todo el rato insultando a Ancelotti. Alguien del banquillo se lo dice a la policía viene a recriminárselo. ¿Qué hacen los que están alrededor? Protestar contra la policía diciendo que ha pagado su entrada y tiene derecho
a hacer lo que le dé la gana,
porque
sí.
Ahora voy con nosotros, sí. Con los medios, pero es que el aficionado en general, no en general, mucho aficionado piensa que en la entrada viene derecho a cagarme en el árbitro y en el rival. Pues no hay derecho. Y lo vais a aprender, lo vamos a aprender,
claro.
Ahora, a lo bestia, que es radical,
el malentendido, que el público siempre tiene razón.
Los medios, nosotros por ejemplo, mayor bestiada que Puerta se marea,
no,
es difícil encontrar. Mayor bestiada que Puerta se marea. A nosotros a veces nos llegaban mensajes de, en el Calderón están gritando esto. Y además en los partidos contra el
y Sevilla. Contra Zabaleta cuando jugaba la Real.
Nosotros siempre decíamos, no lo alimentemos, no lo digamos, sí, porque sí. Entonces en Sevilla pasará no sé qué. Igual que no decíamos españoles hijos de puta o el...
Yo te lo dije.
No sé qué. Porque era alimentarlo. Bueno, pues a partir de ahora...
Claro.
Ahora... Tenemos que cambiar también los medios. Y cada vez que oigamos algo, gritos racistas, no sé qué, no sé cuánto, soltarlo.
Sí, con lo que hemos hecho hoy.
Soltarlo.
Es que es así mismo.
A partir de ahora, también tenemos que mirarnos nosotros y soltarlo.
Las 12:47, hora menos en Canarias. Hemos dedicado ya más tiempo del debido a este asunto. O del previsto, no sé si el debido.
¿Qué decir?
Vamos a hablar de fútbol. Empezamos por el Barça, que hoy ha ganado 5-1. Luego hablaremos del Madrid, del Atleti, de Messi y de Cristiano. Miguel, Emilio, empezamos. ¿Vosotros qué os ha parecido el Barça? ¿La mejor versión del Barça, sobre todo en la segunda parte?
Pues no, para mi gusto no. A mí lo que me parece es que Messi es tan exageradamente bueno que lo confunde todo. Y un 5-1 puede parecer que el Barça ha hecho un partido extraordinario. Y la verdad es que el primer tiempo del Barça, es que claro, es que no podemos quedarnos solo como termina la cosa. El primer tiempo del Barça ha sido muy, para mi gusto, muy flojito. El Español, siendo un equipo ordenado, ha podido irse al descanso con un par de goles de ventaja y ha aparecido Messi en el último minuto y vamos a decir que ha cambiado psicológicamente el partido. Luego nada más arrancar, otra vez Messi, el gol de córner y ahí se viene abajo el Español. Y luego sí ha jugado con otra calma y sin otra ansiedad el Barcelona, pero no me ha parecido un partido extraordinario del Barça ni su mejor versión. A mí me gustó mucho más el día del Sevilla o más el día del Apoel. A mí me ha parecido el nivel que vimos en Valencia, que luego ha acabado la noche o la tarde disfrutando ante un equipo que había bajado los brazos, pero hasta el tercer gol no me ha parecido el Barça nada extraordinario. La gente muy parada, jugando al pie, solo Messi y Xavi veían los espacios a los que ir, y un poco Jordi Alba. Los demás muy flojitos todos. La verdad, no me ha parecido un Barça como para que digamos que sea un derbi inolvidable.
Bueno, yo coincidiendo con casi todo lo de Miguel, yo lo que hoy me ha ocurrido es que he visto muchísimos de, o bastantes de los partidos que jugaba el gran Barça, ¿eh? Pero el gran Barça de Guardiola y otros grandes Barças, en el sentido de que la aparición de Messi ha sido siempre así. O sea, es decir, la presencia, las goleadas y la forma en que este equipo de la mano de Messi resolvía muchos partidos ha sido parecida a la de hoy. Pero sí es verdad que el equipo no ha tenido empaque, el equipo no ha dominado de alguna manera en la sensación de acabarán ganando, pero realmente no ha sido un hilo conductor del minuto 1 al minuto 90. También es verdad que probablemente hoy es cuando empiezas a pensar que la versión esta de tanta rotación y de tanto cambio como hace Luis Enrique, especialmente en el centro del campo, puede complicar mucho que al final el equipo acabe teniendo esa serenidad, ese empaque y esa manera de jugar, ¿no? O sea, es decir, me da la sensación de que Luis Enrique tiene como nota, como distinción, cambiar la alineación cada fin de semana, ¿no? O cada partido, no cada fin de semana. Y eso a mí me parece que es un poco complicar la continuidad del equipo.
Sí, a mí el partido me ha parecido más qué bueno es Messi que qué bueno es el Barça. O sea, la aparición, la irrupción de Messi en el juego, pues es determinante. Es de esas cosas que por mucho que las repita, pues te siguen admirando y estás viendo un monumento andante. Pero es qué bueno es Messi, no qué bien ha jugado el Barça. Seguramente el Español se ha llevado una paliza en el marcador a nivel estético en cuanto a resultado, mucho mayor de la que se ha merecido. Y yo creo que el culé, cuando se va a casa, cuando sale del estadio, se queda en su retina con qué fantástico jugador tenemos, no qué buen equipo tenemos.
Yo, más simple todavía, me han parecido los dos partidos igual. El de hoy lo ganó Messi y el de ayer lo ganó Cristiano.
Oye, mira, eso es un poquito yo.
Ni me encantó el Madrid ni me ha encantado el Barça. Y sin embargo, los partidos han estado bien porque durante muy buen rato los dos han tenido rival enfrente y parecía que uy. El Español llegando y tirando con su, que ha tenido sus ocasiones, el Celta sin rematarla, pero
es que sí. Esa es la diferencia que te iba a decir, ¿eh? Casillas no la tocó con las manos y Bravo y la defensa del Español, o sea, perdón, el Español ha tenido ocasiones para darle un susto más grande. Claro,
en la primera parte solo.
La primera, hasta que el Barça, al momento que le da la vuelta al partido, se acaba el partido.
El Barça
luego del Barça, otra cosa que como dice Miguel, para mí es preocupante, o sea, juegan al pie. O sea, el único que se mueve, que entre líneas, que hace algo simple del fútbol, que es tocar, darle y moverse, es Messi, los demás al pie. Y luego con Luis Suárez estoy empezando a percibir, no sé si es una impresión mía, que no, todavía el hombre no está adaptado a este Barça.
No sabe todavía
dónde tiene que jugar, ¿eh?
Bueno, estoy contigo en ese sentido.
Es que le pasa eso, que un día juega a la derecha, otro día juega a la izquierda, juega un ratito de nueve y va un poco perdido, sí, la verdad.
El entrenador del Barça es un señor muy peculiar en todas sus cosas y está entrando el mes de diciembre y no sabe si es carne o es pescado, pero está Messi.
A ver, Luis Suárez, es verdad que...
Eso es la historia del Barça.
Está teniendo demasiado respeto al Barça. Al Barça digo, al equipo Barça...
Sí. Bueno, Paco,
está tímido.
Paco, no es fácil como yo,
no,
¿eh?
No, ya lo sé, pero
y tú ves a Luis Suárez... Y de cómo venía y de qué venía y todo el tema.
Tú ves a Luis Suárez en cualquier equipo o selección y si no le llegaba un balón, él venía a pedirlas. Porque sí. Tiene una personalidad...
Y hacía la jugada y el gol.
Eso es. Oye, y eso aquí es. Está como diciendo, yo voy a hacer lo que va a mandar.
Paco, hoy, por ejemplo, ¿de qué ha jugado Luis Suárez?
De nueve, en teoría.
De nueve. De nueve, pues, tirándose a veces a la banda. Lado.
Sí, pero su paso...
Nueve, es que esos tres hacen lo que les da la gana.
En la transmisión hemos dicho una cosa, y yo cada vez estoy más convencido, hay una gran diferencia entre Alexis Sánchez y Luis Suárez.
Sí, hombre.
Sí,
para mí sí.
Un momento.
Inmensa.
No he acabado. Inmensa no.
Inmensa.
¿Puedo acabar o qué?
No, pero déjame. Déjame pasar el año.
Como no puedo acabar, me estáis comiendo. Yo te digo que puedo pensar que es mejor futbolista Luis Suárez. ¿De acuerdo?
Sí.
Pero ni en uno ni el otro han jugado en el Barcelona como está jugando el Luis Suárez del Liverpool y como está jugando Alexis en el
Barcelona. Claro,
porque son jugadores, escúchame.
Porque hay unos bestias al lado.
Claro, es que metido en esa marasma de Messi y de Neymar, claro, es muy complicado jugar. Claro,
pues que le pongan.
Ahora, no me digáis a mí que Luis Suárez, que es un 9.
El mejor 9 que puede haber, yo creo, pero le pueden poner vídeos de Eto'o, por ejemplo, que se hartaba a meter
era otro
goles.
Barça, ¿eh?
Y, sí, claro, pero que claro. Quiero decir que lo que no puede perder Luis Suárez es su mejor cualidad, y su mejor cualidad es el instinto asesino. El instinto asesino es que la tienes y la enchufas, y la mayoría de las veces que intenta enchufarla van dentro.
Bueno, que tenía ahora, otro, ¿eh? Que tiene otro.
Ahora,
Luis Suárez ha tenido claras, pero claras para llevar. Vamos, yo recuerdo en Almería, el otro equipo en Valencia 4, tuvo 5, una con el 0-0.
Sí, en el Ajax, que sí, que sí.
Y la verdad es que de cara a gol no.
Pero yo voy a decir lo mismo que dije en su día con Piqué, por distintos motivos, naturalmente. Yo creo ciegamente en Luis Suárez. Estoy seguro que se va a inflar a meter gol. No sé cuánto tardará en empezar. Pero los delanteros centros natos, los goleadores, para mí tienen una cosa esencial, que son mejores cuanto menos piensan. Y a mí me da que en el área ahora le ha dado por pensar. Y esa décima de segundo que piensa, voy a dar un pase, pero, o sea, por aquí, Miguel, la voy a meter o por allá, ahí
porque
se equivoca y se le escapa el taxi.
Él ha venido a un equipo que le han dicho, no, este es un equipo combinativo, que se asocia, y entonces quiere hacerlo también bonito.
Está tímido.
Y entonces, por ejemplo, Hugo Sánchez, cuando jugaba en el Madrid, era un equipo combinativo bonito, pero Hugo Sánchez metió 38 goles al primer toque.
Sí, todas.
Entonces dijo, aquí todo es muy bonito, pero a mí cuando me la dais aquí yo la empujo. ¿Qué le pasa a Luis Suárez? Que Luis Suárez yo creo que también piensa, coño, pero es que está aquí Milan Messi, que la puede meter él. Allí está Neymar, que la puede meter.
No, pero si Messi no necesita que se la dé Luis Suárez.
¿Qué le ha pasado hoy a Pedro? Le ha pasado.
Escúchame, en el Barça se ve muchas veces que hay jugadores que están en el área para golpear y buscan a su derecha y a su izquierda.
Pero Pedro ya ha hecho eso, Manolo, lo que tú estás diciendo, tenía Messi para pasársela y sin embargo ha chutado. Porque
y el último que le ha felicitado ha sido Messi.
Ya, el Barcelona
y no, pero luego se la ha dado también y ha metido.
Se están convirtiendo en equipos de NBA, ¿no? El que la coge la tira. Pues, y llega un momento que es muy difícil.
Pues en el Barça el que la coge la tira fuera como Kobe Bryant. Claro, eso es. Si en el Barça fueran como Kobe Bryant, que la coge la tira, llevaba más goles.
Ya, pero es lo mismo, porque al final todo se la pasa a Kobe.
Bueno, pero no,
si en este caso todo se la pasa a Messi.
Pero muchos de los valores que le dan a Messi, si ellos chutaran, habría más goles.
Yo creo que en el Barça, siendo pragmáticos, hay una gran noticia, Emilio, y es que en este Madrid de los récords, que acumula méritos, que acumula victorias seguidas, que tiene todos los
elogios
del
puntos.
Planeta, está a dos puntos.
Pero tanto, es que si estuviera ocho, hay que parar la liga.
Solo quiero hacer un paréntesis.
Bueno, Tomás, escucha, pero es que estamos hablando de que es el mejor Madrid de los últimos tiempos, y el Barça, mal que bien, le ha aguantado el tirón.
Solo quiero hacer un paréntesis.
En un momento complicado de la temporada, le ha aguantado el tirón.
Pero vamos a ver, pero mal que bien el Barça con lo que tiene, Chato. Por favor, pues es lo razonable.
Tomás, que no te pongo en duda lo que estás diciendo tú, pero que el Barça, a lo que te voy, es que no ha recibido ni un solo elogio en los últimos 4, 5, 6 partidos, y sin embargo le ha aguantado el tirón al Madrid.
Sí los ha tenido.
Juanma, pero es verdad que la sensación es que el Madrid está, en cuanto a puntos, está cerca, pero la sensación general...
Sí, es que en una batalla entre ellos, Ronald.
Sí, que como que el Madrid está ahora mismo otro escalón.
Pues viendo el partido de ayer, yo creo que el Madrid está jugando cada vez peor.
Si no abre con el piscinazo,
explícame,
no sé cuándo.
Se va muy rápido.
Explícame,
el Madrid está jugando cada vez peor, porque esta fue la bandera que yo levanté y que la sigo levantando. Porque el Madrid solamente jugará como ha jugado cuando tenga los cuatro del medio.
Y faltaba
el momento que se le empiezan a ir tíos, empiezan a entrar futbolistas, llamémosle de... Bueno, no voy a llamarles de menos calidad y futbolistas más peleones. Entonces el Madrid vuelve al Madrid antiguo, al Madrid de robo, corro y pego. Entonces el Madrid, robando, corriendo y pegando, te mete tres y hace que el portero del Celta sea el mejor. pero no juega ese fútbol que juegan Isco, Modric, Kroos,
Javi. Y todo empieza con un piscinazo.
Muy bien, empieza con un piscinazo, pero Sergio fue el mejor del Celta.
No, sí,
si
pero
eso no lo niega nadie.
No, pero un piscinazo que a los 10 minutos del el piscinazo y penalti que no lo pitan. O sea, que no digamos cosas raras.
Que claro. Es penal, no es penalti, no hay ninguna duda. Pero que el Madrid,
hay otro.
Que el Madrid tiene una pegada. El Madrid tiene una pegada ahora mismo, Emilio.
Oye, es que parece que era el mejor partido del Celta.
De todos los equipos de Europa. No, no hay un equipo en Europa que tenga la pegada del Madrid. Lo miremos como lo miremos. Ahora, el fútbol que jugaba el Madrid, hacía mucho tiempo que no se lo veíamos. Y ahora, desde que se le ha lesionado a Modric, desde que no juega Isco, ahora que se ha quedado sin James,
no es lo mismo.
Volveremos a ver el fútbol de
cuanto menos centrocampista.
Ancelotti va encontrando soluciones a todos los problemas, pero sí, este pero no problema yo creo que se lo ha creado él, el de la lesión de James, digo. Ah, bueno. Es que James e Isco los ha puesto demasiado.
El día del Cornellà no pintan nada.
Claro, ¿qué hace jugando estos dos? Sí,
no
que
pintan nada.
Joven,
el día del Cornellà, Paco se lesiona, que dirá que es cuando iba a quitar a Isco.
Pues que juegue Medrán con
Isco. Sí, juegue Medrán, vamos, no sé es que el ni el James, ni James ni Isco pintaban nada en ese partido con 1-4 en la Ida, Manolo. Vamos a ver.
James
que
había jugado la serie entera, ¿eh? Claro, 18 partidos.
Probablemente sí. Se hubiera lesionado igual. Pues si le tocaba, ahora, no mire usted, procure poner de su parte, pues eso, ¿por qué tiene que jugar esos partidos?
Y ahora el Madrid va al Mundialito sin Modric y sin James. O sea, sí. El sueño de Manolo del 4-4-2 es imposible.
No, no está. Pero de todas maneras,
igual no lo gana el Mundialito.
Bueno, pues
que te digo, igual. Cuidadín, que igual no lo gana.
Lo gana el año que viene, hombre.
Decías, David.
Oye, pues me dijo el otro día un amigo, te voy a dar moral, Emilio, un amigo argentino.
A mí moral, pues, oye, perdón, ¿qué pretendes? Que no,
no
quiero
te
que gane.
Te voy a dar moral, te voy a dar moral.
No, no, pero insisto.
Te voy a moral.
Pero me lo estás diciendo porque crees que no quiero que gane.
Perdona, Emilio, ¿tú quieres que gane el Madrid y gane el Mundialito?
Pues, evidentemente.
Es un gran español. Es un gran español.
Es que Emilio, siempre le ha tenido mucha inquina a San Lorenzo de Almagro. Siempre le ha tenido mucha inquina.
San Lorenzo, buen equipo.
San Lorenzo
oye, va azulgrana.
Se las va a poner, ¿no? Se las va a poner de colores al Madrid.
Sí, hombre, buen equipo. Va de azulgrana, sabe lo que hacen.
¿Decías, David Albelda?
Sí, pero pues que para mí lo triste de esto es que no es que jueguen y se lesionen, pero si con 500 o 600 millones de euros, cuando les falta uno de los jugadores, les cambia la manera y el estilo, es que hay un fallo de plantilla.
Hombre,
si no, no tiene sentido.
Albelda, es que de los 13 del Madrid a los 22, el salto de calidad que hay es brutal. O sea, claro. Si queremos poner a la altura que dirá ya Yarramendi con James,
oye,
Cisco, Modric,
oye, pues no sé quién de todos costó más dinero, ¿eh?
Ah, eso ya no lo sé yo quién paga más.
Sí, pues, eso,
yo no sé quién paga más, pero que yo te digo que futbolísticamente no hay color.
Teniendo razón, el murciélago no es lo mismo.
Hombre,
claro.
Pues algo no cuadra ahí, ¿eh?
Tampoco,
no, si tienes razón y...
No, pero claro, que no es lo mismo.
Todo no puede ser, ¿eh? No, todo no puede ser.
Me refiero que si tú juegas con Isco, con Modric y con James, más el Kroos, es un equipo, y si no sales de esos cuatro, faltan tres, es otro.
Joseba, que
suele pasar en todos los equipos.
Joseba, Neymar, Messi... Si juegas con Neymar, Messi y Suárez, ¿es lo mismo que si juegas con Pedro, Munir y Sandro?
No, que es más fácil. Si juega Messi en el Español, acaba el partido 2-6.
Claro, pero el problema pues está, en que Munir, Pedro y Sandro te cueste lo mismo que Neymar, Messi y...
Bueno, perdóname, es que Kedira les costó 12 millones de euros y Yarramendi fue el que les costó 36.
Bueno, pues
o sea, eso fue que Kedira pagaron 12 millones de euros por un campeón del mundo que no es caro.
Pero bueno, si hablamos de dinero, hoy el Barcelona ha jugado con los mismos centrales de toda la vida. Y Vermaelen está el pobre lesionado 4 o 5 meses y Mati en el banquillo. Y también se han gastado ahí 40 millones de euros.
Ya,
entre
pero
los
sin entrar,
dos.
A
ver, es que cuando Piqué, perdóname, dinero, cuando Piqué está bien, es mejor que todos los que
ya,
tiene.
Pero sin entrar en
claro
un tema
que
de dinero,
gran noticia para el Madrid, Barça, vuelva a estar bien Piqué.
Claro, sí, es que ese es el mejor que tiene.
Ya, sí, pero sí. Sin entrar en un tema de dinero, el Real Madrid, es decir, tiene la ventaja de que puede jugar sin el centro del campo y seguir ganando.
Claro.
De otra manera.
Claro. Esa es la clave del Real Madrid con respecto al Barça. El Barça, si Messi no está, no juega nada. Es decir, porque ese es el temor y lo que estabais hablando de la distancia, aunque estén a 2 puntos. Es decir, hoy Messi o en los últimos 2 partidos, Messi solventa la situación, pero si no está Messi o si no resuelve Messi,
ya
son más cosas.
Más que Messi es que en el Barça la pelota tiene que pasar por el medio y en el Madrid a lo mejor no es obligatorio.
Pues esa es la ventaja que tiene el Madrid, Juan.
No, pero son más cosas el Madrid, más o menos, por lo que estamos hablando ahora. El Madrid tendría una alineación tipo si no fuera porque ahora hay 2 tipos lesionados en el centro del campo.